Radio Cuyum.
Y hoy, 11 de marzo, se cumplen 10 años, ¿sí?, después de un terremoto de gran escala en Fukushima, hubo un accidente nuclear. Pero para eso vamos a hablar, para que él nos comente de qué se trató eso y que podamos ponerlo en contexto, que son desastres naturales como hemos tenido aquí en nuestro país ayer. Vamos a hablar con Marcelo Giró, que él es asambleísta del agua de aquí en Mendoza, un referente del ambiente aquí en Mendoza. Buenos días, Marcelo, gusto saludarte aquí, Mariela, de Parar la Olla.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mariela, ¿cómo vas?
Bien, bien. Bueno, te decía que hoy se cumplen 10 años de este desastre en Fukushima y bueno, para poder ponerlo también en contexto con lo que ha pasado ayer, nuestros propios desastres que hemos tenido ayer en el sur del país.
Sí, realmente muy, muy desastroso, lamentable y repudiable en caso de que se confirmaran las enormes sospechas de que los incendios criminales, ecocidas y no diría si genocidas, pero realmente con gravísimas consecuencias, si no hubiera sido, porque bueno, afortunadamente terminaron siendo aplacados por una lluvia, por la lluvia que hubo en todo el país. El lugar donde llovió fue justamente allí, en la comarca andina del Paralelo 42. Hoy quizás la localidad del Hoyo podría haber desaparecido y quizás podríamos estar lamentando, además de cientos de casas quemadas, quizás también estaríamos lamentando hasta víctimas humanas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, y como bien decías, ¿no?, esto de pensar y hablar y referirse, como demasiado a menudo vemos en los medios hegemónicos, en los discursos, hablar de los desastres o las catástrofes naturales, ¿no? Uh-huh. Como si lo que pasó en Japón hace justamente 10 años fuese solamente una cuestión de obra de la furia de la naturaleza, como a veces nos dicen, o lo que pasó en Chubut hubiese también sido una cuestión puramente natural, en donde no tengan fuertísimas incidencias y responsabilidades seres humanos y grupos de interés muy concretos, ¿no es cierto?
Así es, lo escuchábamos a Cabandí esta mañana, que decía que había presentado una denuncia penal al respecto porque hay 15 desaparecidos, Marcelo.
Uf, de esto me estoy enterando en este momento, ¿no? O sea, lamentablemente pasan las horas y las noticias son cada vez peores, ¿no es cierto? Más allá de que los incendios hayan cedido gracias, como decía, a esa lluvia, ¿no? En el caso de Chubut, hayan sido o no intencionales, es muy probable que sí lo sean, y habría que ver por parte de qué grupos de intereses económicos puedan estar detrás de esto, ¿no? Hay que considerar que mucho de lo que se ha quemado no son en realidad bosques, sino monocultivos de árboles, monocultivos de pinos, una actividad que realmente es muy nociva para los ecosistemas, implica fuertes pérdidas de biodiversidad, en la medida en que además muchas veces esos pinos que son exóticos, que son especies importadas del hemisferio norte, van invadiendo el bosque nativo y degradando la biodiversidad, ¿no? Y aumentando de una manera significativa el riesgo de que justamente se generen estos incendios forestales en estas plantaciones de pinos, tanto en la meseta como en el bosque nativo, ¿no? Así que
igual debe haber otros métodos para erradicar esto, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, y además hay una irresponsabilidad de los gobiernos, gobierno tras gobierno, de los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, que realmente no han tomado con toda la suficiente seriedad y magnitud el problema de los incendios forestales, ¿no? Y seguimos careciendo del suficiente número de aviones hidrantes, de sistemas de detección suficientemente temprana de los fuegos, o cuando recién se inician, ¿no?, los focos, porque es sabido que cuando un foco ya empieza a tomar cierta magnitud, luego es tremendamente difícil controlarlo, ¿no? Cuando no se interviene en la primera hora, te diría casi, es luego un esfuerzo titánico y muchas veces imposible de lograr controlar estos incendios, ¿no? Así que yo creo que hay muchísimo, pero muchísimo por hacer e invertir en mejorar la previsibilidad de estos incendios y la posibilidad de sofocarlos muy tempranamente cuando, por desgracia, o en algunas ocasiones se generan naturalmente y en muchas otras, como decía, hay una intencionalidad económica detrás, en algunos casos de intereses inmobiliarios del sector turístico.
Eso te iba a preguntar,
en otros casos, ¿no? En otros casos de los agronegocios, uh-huh. De los agronegocios ha sido muy claro lo que pasó en Córdoba y en las islas del Paraná, ¿no? Ahí uh-huh. frente a Rosario, o lo que pasó también en Brasil, y en Córdoba también uh-huh. se mezclan los intereses turísticos inmobiliarios para residencias secundarias, barrios o viviendas, digamos, claro. de casas de fin de semana,
cabañas,
de clase alta.
Esas cosas, claro.
Exactamente. Uh-huh. Y en el caso allí de la comarca andina, bueno, quizás hasta se puede llegar a pensar en la gran cantidad de concesiones mineras otorgadas en esa área, muchas de ellas que debieran haber caído y en función de la no realización de actividad minera y que según el Código de Minería ya debieran estar caducas y sin embargo siguen existiendo. Inclusive en una provincia donde, toda esa comarca ha sido la que de manera más contundente desde hace ya 18 años, casi 19, se han expresado en un rechazo rotundo a toda posibilidad de minería de oro, como son la mayoría de las concesiones mineras otorgadas en esa área, ¿no? Entonces, el incendiar...
Yo eso lo pensé, pero uh-huh. no quise escuchar mi subconsciente en esa teoría, ¿no? Porque bueno, estas semanas atrás hemos estado justamente cubriendo con nuestros compañeros y compañeras de Chubut esta lucha contra la megaminería a cielo abierto, a la ley de zonificación y demás. Yo decía, ¿puede que venga por ahí el tema?
Y no hay que descartarlo, o sea, pruebas no tenemos uh-huh. identificados concretamente quiénes puedan haber generado esos incendios, ¿no? Uh-huh. Pero realmente son por desgracia son hipótesis verosímiles, ¿no? Uh-huh. Por desgracia lo son. Así que realmente esto merece investigaciones mucho más a fondo.
Sí.
Y lamentablemente, justamente hace minutos me estaba enterando por WhatsApp de compañeras ya de la meseta chubutense que, lamentablemente la justicia rechazó la medida autosatisfactiva que había sido presentada hace unas semanas y hay rumores de que el 16 de marzo, la semana que viene, se pudiera llegar a tratar, insistir nuevamente, una insistencia con tratamiento legislativo del proyecto de zonificación de Arcioni, que ya tiene dictamen de comisión, dictamen que por otra parte no ha sido hecho público, ni siquiera se conoce qué modificaciones no. habría introducido la comisión al proyecto del gobernador, ¿no? Así que, creo que las luchas socioambientales en todas las escalas, desde las más locales hasta las más globales, como tienen que ver con el cambio ambiental, incluyendo el climático a escala global, van a seguir siendo, por desgracia, una necesidad imperiosa que requiere la máxima atención por parte de todos, ¿no? Y en este sentido, retomando el tema original de este efeméride uh-huh. desgraciada de los 10 años del tsunami, uh-huh. Que sí, efectivamente, un tsunami es un fenómeno natural más aún del procedente de uno de los sismos más de mayor magnitud, con mayor uh-huh. energía liberada de los últimos de la historia, 120 años, ¿no es cierto? De la historia documentada, ¿no? O sea, y el más fuerte de toda la historia japonesa. En Japón no hay ningún sismo documentado de semejante magnitud. Pese a lo cual, hay un error brutal, que es una de las principales responsabilidades irresponsabilidades cometidas por los constructores de la central nuclear, fue justamente subestimar enormemente la máxima magnitud de sismo, de terremoto submarino con generación de tsunami, que pudiera llegar a afectar a esa central. Y eso fue el error que llegó a generar la una catástrofe de semejante magnitud, que podría haber sido muchísimo mayor, ¿no? Porque al calcular los malecones frente a la central que pudieran detener las olas de tsunamis, ellos se basaron en un sismo de magnitud 7.5, claro, que implicaría unas 100 veces menos energía liberada y olas muchísimo menores que las que efectivamente terminaron inundando los generadores de electricidad, que eran los que debían haber mantenido en refrigeración los reactores en caso de que se cortaran las líneas eléctricas con el resto de Japón. Todo eso, que parece una combinación absurda, imposible de ocurrir, bueno, ocurrió. ¿Por qué? Pues porque se les escapó la tortuga. Porque las olas fueron mucho más grandes de las que ellos pensaron que podía llegar a haber. Cuando en realidad es sabido que en todo el llamado cinturón de fuego del Pacífico, desde el sur de Chile, dando la vuelta por toda América del Sur y del Norte, y todo Japón y el este asiático y parte de Oceanía, puede haber sismos de hasta 9.5 de magnitud, como el que hubo en el sur de Chile en 1960. Entonces fue una irresponsabilidad gravísima. Hay estudios científicos, hay publicaciones científicas que dicen que justamente eso fue, de alguna manera, yo le pongo el calificativo de criminal, pero que era perfectamente predecible, prevenible, que pudiera haber un tsunami de esa magnitud frente a la central japonesa, aunque no lo hubiera habido antes, ¿no? Entonces, pensemos que, hubo 16.000 muertos, 18.000 muertos por el tsunami. Claro. No hubo tantos muertos por la catástrofe de la central nuclear, ¿no? Con varios de sus reactores que fundieron.
Pero eso se pudo medir luego de
Y bueno, las estimaciones varían, ¿no? Claro. En qué medida incidió en cáncer de tiroides en niños, claro, que sí, que no, pero sin duda que el impacto sobre la salud mental de toda la gente, la enorme cantidad de personas que tuvieron que ser evacuadas en la prefectura de Fukushima, fue tremendo. Fue y lo sigue siendo. Demasiadas miles de familias tuvieron que esperar más de un año, y en algunos casos todavía hay un área en torno a la central que todavía está, donde todavía está prohibida el vivir de manera permanente allí. Así que en relación a lo que podía haber sido si no el gobierno japonés no hubiera, el primer ministro Naoto Kan tuvo que pelearse fuertemente con el presidente, con el gerente general de TEPCO, la empresa generadora, la empresa responsable eléctrica, claro, de la central, para que enviaran sí o sí a personas de alguna manera a sacrificar su vida para realizar todas las operaciones posibles dentro de las centrales, poniendo, y muchos de ellos terminaron muriendo, ¿no?, como operadores, en los trabajos inmediatos, para tratar de evitar que justamente se hiciera un efecto en cadena mucho peor y que la emisión de radiación fuese mucho mayor de la que terminó siendo. Pero esto es algo que los medios hegemónicos a nivel mundial han silenciado en su mayoría. Algunos como el New York Times lo llegaron a publicar, pero yo diría que ningún medio argentino en todo el país, por ejemplo, publicó, por ejemplo, que el primer ministro Naoto Kan llegó a tener en su gabinete, ahí una reunión, la decisión de la posibilidad de tener que evacuar todo Tokio, de tener que llevarse a 30, 40, 50 millones de personas cientos de kilómetros más al sur en territorio japonés, para el caso de que llegara a ver de que lo que estaba sucediendo en las centrales, la situación se empeorara un poco más. pero esto no fue dicho. Hubiera sido la operación de evacuación masiva y urgente, rápida, más masiva de la historia.
De la historia, claro.
¿No? Bueno, esto no se sabe, no se dice. Y sin embargo, en la Argentina sigue vigente el plan nuclear argentino, gobierno tras gobierno, sin importar signos partidarios, de seguir construyendo dos nuevas centrales nucleares. Es decir, Atucha 3 y Atucha 4.
Sin importar estas referencias, claro.
Exactamente. Claro. Si a los japoneses, que vaya, si ellos los japoneses tienen, digamos, experiencia de lo que implican los riesgos de lo nuclear, con dos bombas nucleares que les cayeron encima en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si tuvieron ya tantas prevenciones y tienen tantísimo conocimiento acumulado acerca de lo que son los tsunamis, de lo que son los terremotos, se les escapó la tortuga, por así decir, de algo tan sencillo como prever un terremoto no suficientemente fuerte, ¿qué podemos esperar? ¿Qué confianza podemos tener los argentinos acerca de seguir construyendo más centrales nucleares en nuestro país? Así que bueno, las asambleas de la UAC desde los inicios tenemos una postura muy fuertemente planteada en relación al rechazo de la continuidad del plan nuclear argentino, ¿no?
Tal cual. ¿Y por qué te crees vos que nosotros con todas estas referencias no tomamos conciencia? Los gobiernos priorizan los intereses económicos de algunos sectores. ¿Por qué todavía no tomamos conciencia de estas cosas? ¿Qué te parece a vos que es lo más preponderante en lo que impide a los gobiernos poder tomar medidas con respecto a esto? Es caro, tan caro es hacer campañas, poder generar otro tipo de energías. ¿Es tan caro, Marcelo?
Mira, realmente yo creo que los gobiernos y la mayoría de los funcionarios, digamos, o gran parte de los funcionarios con incidencia directa en la toma de decisiones al respecto, vienen siendo realmente muy cómplices y agentes, más bien, de esos intereses económicos, ¿no? Porque, para colmo, la energía nuclear no es más barata, es más cara que muchas otras disponibles, ¿no? Pero, por supuesto, quedan involucradas cifras de miles, de muchos miles de millones de dólares detrás de la construcción de una central nuclear, ¿no? Cuando hay otras alternativas más económicas, y mucho menos, incomparablemente menos riesgosas, ¿no? Es decir, uno dirá, a ver, el riesgo de que ocurra un accidente como el de Fukushima es ínfimo, sí, pero ¿estamos dispuestos a soportar las consecuencias de si un riesgo de ese tipo llega a concretarse? O sea, es insoportable el riesgo, un riesgo de algo al estilo Fukushima, y ni que decir al estilo Chernóbil, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, Chernóbil sí, pero eso fue en la Unión Soviética, era un problema del comunismo soviético. Bueno, a ver, pero Fukushima por suerte Fukushima no fue Chernóbil, pero estuvo cerca de terminar siendo aún peor que Chernóbil, ¿no? Y no fue en una cuestión de sistema soviético, sino en una de los emblemas del capitalismo occidental, bueno, asiático en este caso, ¿no? Pero lo mismo podemos decir respecto del fracking, ¿no? Es decir, hay por una parte también demasiados funcionarios en todos los niveles, desde el municipal hasta el nacional, demasiado proclives a una excesiva confianza en la tecnología, ¿no? Como que la tecnología es omnipotente, con la tecnología podemos controlar absolutamente todo, reducir los riesgos a cero. Y eso es falso. Y eso es algo que lamentablemente permea demasiado los sistemas educativos y los discursos de los medios hegemónicos, ¿no? Como decía recién, ¿no? Entonces, en la medida en que a través de la escuela demasiado se nos ha enseñado generación tras generación que la tecnología todo lo puede, y los medios replican también ese tipo de discurso, pues también entonces por ahí no es suficientemente masiva el rechazo ciudadano a que los gobiernos terminen haciendo aplicando este tipo de políticas, ¿no?
Tal cual. Bueno, realmente ha sido magistral esta clase y este pedido de toma de conciencia. Realmente hemos aprendido un montón, Marcelo, con tu análisis. Aquí, como lo sabes, a disposición para lo que podamos llevar a la audiencia, acercar, concientizar y esta lucha que no termina, ¿no?
Bueno, al contrario, muchísimas gracias a vos, Mariela, y bueno, a Sofía y a todo el equipo de la Radio Cuyum, que sí, los consideramos siempre compañeros de lucha en esta gran causa por el buen vivir. Así que muchísimas gracias y un abrazo grande.
Otro para vos, Marcelo, que tengas buen día.
Bueno, igualmente.
Marcelo Giró hablando allí, dándonos una clase magistral de lo que es el cuidado del medio ambiente, que abramos los ojos, los oídos, porque esto recién empieza. Ayer hemos tenido, lamentablemente, aquí al sur de nuestro país, un desastre que fue provocado, porque no podemos decir que haya sido un desastre natural. Ha sido un desastre intencional.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.